Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola Criminauta, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio súper, súper especial. Estamos desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico porque el Hilo del Crimen y GW5 realmente estamos siendo parte del SMI, déjenme leerlo para que no se me... SMI Digital and Innovation Forum. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque se ha hecho este año un análisis de cómo el marketing digital, explorando la inteligencia artificial, los datos y la creatividad, convergen por medio de los podcasts para dar forma a un futuro más humano. Así es que estamos aquí, vamos a tener un episodio hoy muy especial, pero yo tengo un invitado que es muy especial y que lo hemos tenido en otras ocasiones, nuestro criminauta Fernando Fernández.
Saludos Silvia, para mí estoy súper bien, encantado por la invitación, para mí es un placer estar aquí, sabes que soy uno de tus fans, me encanta el podcast, así que estamos listos para desenredar el hilo del crimen, como tú dices.
Gracias, gracias. Yo estoy así como un poquito medio perdida porque yo no tengo teleprompter, así es que hoy estoy, me traje los papeles, el para pensar está aquí escrito, mi gente, a mis criminautas, porque algo antes de empezar que quiero dejarles saber es que este es el episodio, el lunes no va a salir un episodio. Hoy estamos grabando este episodio, originalmente no iba a ser en vivo, sino que se iba a grabar y entonces se subía el lunes, pero no contábamos con que la conexión de internet está súper buena, así es que nos fuimos en vivo. Así es que el lunes los criminautas que entren, nada, el que va a estar es este episodio y lo que vamos a hacer es que la semana que viene grabo regular en el estudio y el lunes de arriba sale entonces un nuevo episodio. El episodio de hoy no solamente involucra tecnología, que es el área, ¿verdad?, que Fernando conoce muy bien, pues ha sido perito forense en evidencia digital designado por el tribunal, específicamente en el caso que vamos a cubrir hoy. Mira, Fernando, yo sé que tú conoces mi formato, ¿verdad? Que
seguro.
Ya a mí me gusta. ¿Te parece bien si, como siempre, yo presento un resumen del caso y luego vamos a las preguntas?
Seguro, vamos a darle.
Dale, les voy a dar, como siempre, un resumen. No lo hice muy específico para no extendernos y poder ir a las preguntas que realmente sé que es lo que nos interesa. Bayamón, Puerto Rico. En los tribunales, la verdad siempre ha dependido de la evidencia, de una fotografía, de un mensaje, de una llamada grabada. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no podemos confiar ni siquiera en la voz que escuchamos al otro lado del teléfono? Hoy, en El Hilo del Crimen, hablamos del caso del exrepresentante Orlando Aponte, de las acusaciones cruzadas de parte y parte, y de una pregunta que podría definir el futuro de la justicia. ¿Qué sucede cuando la evidencia ya no puede distinguirse de la ficción? En 2023, el caso del exrepresentante Orlando Aponte comenzó a ocupar titulares en Puerto Rico luego de múltiples controversias. Estas controversias estaban relacionadas con alegaciones de violencia doméstica contra su entonces esposa, Elizabeth Torres. Estas alegaciones llevaron al entonces secretario de Justicia, Domingo Emanuele, a recomendar la designación de un fiscal especial independiente, lo que en la isla conocemos como un FEI. ¿Para qué? Para que investigara a Ponte, quien posteriormente renunció a su escaño debido a estas denuncias. Dicha investigación, hecha pública por los medios, concluyó que Aponte incurrió en conducta delictiva al infringir la ley de armas, disparar o apuntar armas de fuego, maltrato psicológico, maltrato agravado y agresión sexual conyugal. A partir de estos hechos, tanto el ex representante Aponte como su entonces esposa Elizabeth Torres se vieron involucrados en denuncias y alegaciones de parte y parte, hasta que a ambas partes se les radicó orden de protección bajo la Ley 54 de la isla. Este caso fue bien mediático en el programa La Comay, quien de hecho publicó videos que involucraron agresiones verbales de ambas partes en presencia de los hijos de la pareja. Con el paso del tiempo, el conflicto entre ambas partes continuó escalando dentro del sistema judicial. En medio de órdenes de protección, acusaciones cruzadas y disputas legales, surgió una nueva controversia que llamó particularmente la atención pública y es lo que nos trae aquí a este episodio de hoy del Hilo del Crimen. Aponte acusó a una esposa en ese momento de violar una orden de alejamiento utilizando como evidencia un audio atribuido a ella. No obstante, el caso tomó un giro inesperado cuando surgieron alegaciones de que esta grabación pudo haber sido creada o manipulada mediante inteligencia artificial. El caso entonces dejó de ser únicamente una disputa legal entre dos personas, también se convirtió en un reflejo de un problema contemporáneo, cómo la tecnología puede alterar la percepción de la verdad. Y precisamente ahí está una de las preguntas más inquietantes de este caso. Si en el pasado usábamos, y yo sé, criminautas, que lo hemos escuchado en varias ocasiones, la frase de ver para creer. Tú la has escuchado, ¿verdad?
La he escuchado y va muy de acuerdo con lo que vamos a hablar.
Ver para creer era suficiente. Entonces, ¿qué hacemos cuando incluso escuchar ya no garantiza la verdad? Antes de ir a las preguntas con Fernando, es importante dejar saber que el exrepresentante Orlando Aponte fue declarado no culpable de los cargos que enfrentaba por violaciones a la Ley de Armas y Ley 54 contra su exesposa. Asimismo, Elizabeth Torres fue declarada no culpable por los cargos relacionados a esta Ley 54, de la cual Orlando Torres había llevado la querella a la justicia contra ella. O sea que ambos, al final de cuentas, después de un caso que fue sumamente mediático y que lo vimos en los programas como La Comay y Lo Sé Todo, todos estos programas, ¿verdad?, que hablan de las controversias que surgen en la isla, dieron a relucir tanto las grabaciones como los videos que habían de la pareja. Ellos fueron declarados no culpables.
Correcto.
Algo que se me quedó, Fernando, algo que tú quieras añadir.
Perfecto.
Cortito, conciso, pero cogimos la idea.
La persona ya sabe que él la acusó a ella y a él lo estaban acusando también.
Exacto. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Yo sé que tú investigaste este caso.
Sí.
¿Cuál de las partes te llama para la investigación?
Pues mira, la parte que me llama es la abogada de defensa de Elizabeth Torres.
Ok.
Porque Elizabeth Torres era la acusada por parte del pueblo de Puerto Rico porque ella tenía una orden de protección. Okay. Se suponía que ella no tuviera contacto con nadie, de la familia, amigos, ni por redes sociales, ni por teléfono, con el ex representante ni con ningún familiar o amigo.
Con nadie al entorno de él.
Correcto. Y entonces me llama la abogada que representaba a Elizabeth, la licenciada Maritza, y me dice que ella quiere que yo investigue y analice de manera forense unos screenshots de las llamadas que estaban en evidencia en el tribunal y un audio donde se le alegaba que era la voz de Elizabeth Torres.
Ok, entonces
así es
que tú entras al caso. Y tú tienes acceso entonces al audio y pudiste ver los screenshots y todo.
Correcto. Aquí quiero contatar algo para que la gente entienda. Uh-huh. Y es el contexto. En mi oficina hacemos todo tipo de casos, pero en años anteriores ya yo venía viendo el uso de la inteligencia artificial y me había ido a certificar en inteligencia artificial como investigador de inteligencia artificial, y eso pues me daba a mí un background, ¿verdad? Uh-huh. En el momento en que yo tomo los cursos y tomo estas certificaciones, yo no esperaba que tan rápido tuviera que utilizarlo. Además de eso, una compañera en la oficina también la había enviado a tomar cursos en México, porque yo también en algún momento entendía que lo que es la voz, porque a nivel federal nos llamaban mucho también, de que me decían, esa voz no es la mía, esa voz no es la mía. A veces en cargos federales acusaban a personas de droga por llamadas telefónicas que grababan los federales y ellos decían que no era su voz. Y yo le envío a ella a tomar cursos de análisis de voz a nivel forense para identificar la voz. Y eso fue bien importante porque fue... Yo me recuerdo que en un momento dado yo le dije a ella, en algún momento va a caer un caso de voz y en algún momento va a caer un caso de inteligencia artificial.
Y fue rapidito, usted cayó.
Y eso fue en el 2023, exacto, y inmediatamente cae el caso. Y estaban esos eran alrededor de dos screenshots y un audio de varios segundos, no pasaba de un minuto. Eran como 58 segundos el audio. Y con este audio se alegaba que esa era la voz de Elizabeth Torres, la ex esposa del ex representante.
Una vez tú ¿verdad?, tienes en tu poder tanto el audio como estos screenshots, ¿de entrada tú pensaste que había algo sospechoso o tuviste que esperar al análisis completo?
De entrada, lo primero que yo noté fue que el pueblo de Puerto Rico, entiéndase el gobierno de Puerto Rico, la policía y la División de Crimen Cibernético, había cometido errores en el manejo de la evidencia, sobre todo en la evidencia digital, en la parte de los screenshots. La parte de los screenshots, ellos simplemente, en vez de hacer una extracción completa del celular a nivel forense para preservarlo, lo que hicieron fue que cogieron los archivos, las dos fotos y el audio, y los hicieron lo que se conoce como un drag and drop, donde básicamente tú coges
lo arrastraron
y lo llevaron a un drive, y en el drive, después que lo tienen en el drive, le hacen un hash, que el hash es para darle validez, pero la realidad es que tú tienes que hacer el hash al principio, y ya ahí yo había notado esa irregularidad. Pero entonces, cuando me dan los screenshots, los analizamos de manera forense y empezamos a notar anomalías. Okay. Primero trabajamos los screenshots, que son las capturas de pantalla, y después trabajamos el audio.
Ok. Yo no sé si este término que voy a utilizar es correcto, ¿verdad? Pero me pareció leer que a esto se le llamaba deep fake o no. Del audio.
Es clonación de voz. Clonación de voz. La clonación de voz estaba, para que sepa, en el 2022 a nivel comercial había empezado ya a escucharse la clonación de voz. 2021, 2022, la clonación de voz. El deepfake tiene más que ver con poner tu rostro en el cuerpo de otra persona. La clonación de voz es tomar tu voz, que la pueden tomar de las redes sociales, la pueden tomar de una llamada telefónica, y procesarla y darle otro sentido, añadiendo palabras o oraciones o frases que tú nunca has dicho.
Yo creo que eso es lo que también está saliéndome quizás un poquito de contexto, pero hemos visto que dicen los artistas y eso, que cogen su voz para ¿verdad?, como que para películas y para cosas. O sea, que más o menos esto es lo que se pretendía o se intentó hacer con este audio, que quizás extrajeron algún otro audio que ya hubiera enviado en otro momento, y con inteligencia artificial crearon un audio completamente diferente.
Correcto. El audio, lo que demostraba o lo que se oía en el audio, era básicamente una voz de una fémina que decía el nombre de la novia del ex representante, de la nueva novia del ex representante.
Eso era todo lo que decía.
Y decía, lo decía dos veces. Ahora, lo interesante de esto es todo el contexto. ¿Por qué? Porque el audio empieza con la llamada telefónica, porque aparentemente la persona que recibe la llamada, que es la novia del ex representante, ella grabó la conversación. Ella le entra la llamada y ella graba la conversación que le entra a través de su teléfono celular.
Esas son las alegaciones de ella.
Esto es todo lo que está en el récord público. Esto es bien importante explicarlo. Todo esto es récord público. O sea, todo esto está en el archivo del caso, en los tribunales aquí en Puerto Rico. O sea, no estamos diciendo nada fuera de lo que no es. Y ese es el audio que a mí me entregan. En el audio, se escuchaba la voz de la fémina diciendo el nombre y la novia diciendo como que no escuchaba. Después de eso, ella se comunica, bueno, no se comunica, le entra la llamada del ex representante y también se escucha la conversación entre la novia y el ex representante.
Ok, cuando me dices ella es la novia, la nueva,
¿verdad? La nueva pareja.
La nueva pareja. O sea que la nueva pareja recibe una supuesta llamada de la todavía esposa que tenía una
orden de alejamiento.
De alejamiento. Ella graba parte de esa conversación y entonces en esa grabación después lo que se escucha es otra conversación entre la novia y el ex representante.
Correcto. Y la parte clave era, para no decir el nombre de la novia, ¿verdad?
Sí, sí.
Voy a usarlo con tu nombre.
Claro.
Entraba la llamada, ella contestaba y se oía una voz que decía, Silvia, Silvia,
okay.
Más nada. Y esa voz se la habían atribuido a Elizabeth Torres, que en este caso se convierte en mi clienta al yo hacerle el trabajo para los abogados, que en el caso es la licenciada Maritza, y el tribunal me designa y me autoriza a recibir los audios y los screenshots y trabajarlo en nuestro laboratorio.
Exacto, todo esto tiene que ser, esa es una pregunta que te llegó entonces por parte... A ti te hace la defensa, te hace la solicitud, pero tú tienes que ir por medio del tribunal,
claro,
solicitar.
Lo solicita la defensa.
Okay.
La defensa me presenta como el perito que ella va a utilizar.
Okay.
Y el juez autoriza a que se me entregue la evidencia directamente a mí de la bóveda del tribunal. Y esto fue algo que se pidió porque... Cada vez que la licenciada tenía la evidencia, siempre se le dañaba, no le abría. Había algo extraño en la evidencia que ella no la podía reproducir más de una vez en su oficina. Una de las cosas que yo solicité al juez fue decirle, para que no haya controversia, yo no quiero que la copia me la dé ni la fiscal, ni que me la dé la defensa. Yo quiero que me la dé el tribunal directamente desde la bóveda, desde donde la tienen almacenada en el tribunal. Y se fue un día en específico a que se me entregara en presencia de la fiscal y me encontraba yo con mi analista forense de la oficina, que ya tenía el título de
claro.
Analista forense de audio, Lian Flores.
Cuando yo voy a ir a ya mismito a que nos expliques cómo es que se analiza, pero antes de ir a lo técnico, porque yo sé que tú también estás súper preparado en los gestos,
claro,
en todo tipo de cosas. ¿Hubo algo adicional a lo técnico que tú pudieras analizar de las inflexiones de ojos, si tenían emociones? O sea, ¿hay algo que también se analiza, se puede analizar de un audio para que uno diga, mira, esto es inteligencia artificial o esto definitivamente esto es humano, por ponerlo de una forma?
Mira, excelente pregunta, porque tú sabes que una de mis especialidades es el lenguaje corporal, uh-huh, y la paralingüística, que es como las personas decimos las cosas, la entonación que le damos. En aquel momento, como el uso de inteligencia artificial y la clonación de voz estaba en su infancia, habían cosas que podíamos ver y detectar, como por ejemplo, cada vez que nosotros hablamos, tomamos aire. Cuando vamos a arrancar a decir algo, tomamos aire,
¿verdad?
Respiro, y cuando termino, exhalo. Y eso fue algo que nos ayudó en el proceso técnico a determinar que la voz no era humana. Eso fue algo bastante relevante, porque no escuchabas la respiración. Y les digo algo, ahora no, Silvia. Ahora la clonación de voz tiene inflexiones, tiene respiración, y cada vez se vuelve más complicado.
Ay, Dios mío. Da un poquito como
de ansiedad.
Da un poco
de miedo porque te pueden acusar de algo que claro, tú no cometiste. Y eso era lo que estábamos viendo en este caso.
Para alguien, ya mismo vamos a lo técnico. Ya mismo
sí,
quiero ir a ver qué se pudo sacar de ese análisis. Para como nosotros que no tenemos mucha... así los criminautas que no sabemos mucho de forense,
uh-huh,
si de momento a mí me llega un audio, eso que me estás diciendo es algo que yo podría estar pendiente para saber si es real o no es real.
Claro.
Si yo escucho, aunque ya me dijiste que se ha ido mejorando, pero ¿Hay mejorando alguna técnica que yo pueda poner en práctica?
Prestarle mucha atención, porque en ocasiones se puede escuchar un poco robótico. Pero es bien mínimo. O sea, si yo te lo pongo así de momento, tú no te vas a dar cuenta. Igual pasa con las imágenes. Recientemente, claro, en Puerto Rico estaban saliendo unos videos de unas muchachas menores de edad que le habían puesto el rostro a unas mujeres desnudas y se formó un revolú. Pero la realidad es que se está perdiendo la línea de lo que es real y de lo que es generado por inteligencia artificial. Esa línea ahora mismo está bien fina, bien fina. Si yo te lo doy y tú te sientas con calma, pues entonces tal vez tú puedes empezar a verlo con detenimiento. Pero a prima facie, yo te lo doy y tú no te vas a dar cuenta.
Ok, ahora sí, cuéntame, ¿cómo hiciste el análisis?
Pues mira, en el caso de los screenshots, nosotros pudimos detectar anomalías en la imagen.
¿Los screenshots eran de qué? ¿De conversaciones
también? Los screenshots eran las llamadas que había recibido la novia del ex representante. Okay. Ella lo que hizo fue que hizo screenshots, lo que se alega, hizo screenshots, uh-huh, de la pantalla, pero nosotros, utilizando software de análisis de imagen, uh-huh, encontramos patrones de alteración en ciertas partes de la imagen. Y eso se le presentó al tribunal en evidencia. Claro, estaba la evidencia también de la entrada de llamadas a través del registro telefónico. Ahora, aquí hay algo que no quiero que se me pase por alto. Existen unas compañías que tienen como un puente de llamada. Tú llamas a un número de ellos y a través del número de ellos tú generas otra llamada. Y eso se estaba utilizando para enmascarar el número que estaba llamando a la novia del ex representante. ¿Qué pasa? Tú pudieras pensar, pues lo hizo mi cliente, pero también puedes pensar que son otras personas o los mismos que acusan utilizando la tecnología para eso. ¿Qué pasa? Esa compañía que utiliza ese tipo de puente maneja inteligencia artificial. Utiliza chatbots de inteligencia artificial para contestar llamadas, generar llamadas y hablar con personas. Y por ahí ya tú también ibas viendo.
Ya se veía un patrón, porque exacto. Entonces lo que me estás diciendo es que yo podría utilizar esta compañía de puente y quiero comunicarme contigo, pero no quiero que sea mi número, quiero que sea el número de Gaby, el de GW5.
Correcto.
Nuestro productor aquí de GW5, y por medio de este puente yo logro generar que te entre una llamada como si fuera Gaby con un audio.
Con un audio que tú tienes pregrabado. Y eso era lo que estábamos notando al principio, hasta que analizamos el audio per se. Ya ahí salimos de los screenshots, hicimos el análisis, pasamos al audio y empezamos a ver todo lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? Es importante entender algo. Para analizar la voz, uh-huh, toda persona tiene lo que se conoce como una huella vocal. Tu voz no se escucha igual a la mía. Ni la de Gaby se escucha igual a la tuya. Uh-huh. Y por eso es que las personas tienden a identificar la voz. Esos patrones o esa huella vocal se identifica por los formantes, que es la manera en cómo tú colocas la lengua cuando pronuncias vocales, consonantes, y cómo sale de la cavidad oral. Eso se conoce como los formantes. Cuando lo llevamos a un espectrograma para verlo en gráfica, tú puedes ver dos cosas. Puedes ver el pitch y puedes ver los formantes. Y ahí tú haces un análisis. ¿Qué ocurre? Para hacer el análisis, primero tienes que tomar la muestra de la persona que en este caso están acusando. La citamos a nuestro laboratorio y le tomamos unas muestras de voz diciendo las mismas palabras que se alegaba que ella había dicho en la llamada. Y ahí es que tú puedes hacer la comparación. Es como cuando tienes una huella. Uh-huh. Tienes la huella en la escena del crimen, la levantas y te la llevas. ¿Pero qué necesitas? Necesitas la comparable. Y tú la puedes comparar con todas las bases de datos de huellas que tiene la policía.
Claro.
O un sospechoso que lo acabas de arrestar y le tomaste la huella. Pues es, uh-huh, el mismo proceso. Necesitamos la comparable y la que nosotros vamos a comparar con ambas voces.
Exacto.
Y una vez tienes ambas voces, tú puedes determinar el pitch y los hertz y los formantes para ver si están dentro del rango de la persona que se está acusando.
Esto está súper
interesante. Es bien técnico.
Es técnico, pero es súper interesante.
Silvia, yo lo explico, pero la realidad es que quien lo hace es mi analista forense de audio, Lian Flores, en la oficina. Okay. Y yo lo sé explicar, pero realmente tiene más conceptos más allá de la explicación básica para que los criminautas nos puedan entender.
Sí, nos puedan entender, pero es un poquito más complicado por lo que me estás diciendo. Pero ¿sabes qué? Digo que es bien interesante porque jamás se me hubiera ocurrido que igual que hay una huella digital, tenemos una voz digital.
Una huella vocal.
Una huella, mira para allá como
Porque no es digital, es la manera en cómo sale el timbre y el tono de voz dentro de tu cavidad oral.
Me encantó
eso. Y suena súper, que by the way, ella aprendió esto en México, te lo comenté, ¿verdad?
No, no me lo habías dicho.
México está bien adelantado en todo lo que tiene que ver con forense, desde huella, todo lo que tiene con ADN, se han puesto bien al día y tienen esto de audio forense o acústica forense.
Gracias por mencionármelo, Fernando, porque muchas veces cuando yo estoy haciendo un episodio, me gusta repetirle a nuestros criminautas que siempre tenemos que tener la mirada en otros países para ver cómo lo manejan, cómo lo investigan, cuáles son las repercusiones judiciales, para ver si estamos bien, si estamos, hay cosas que hay que ajustar. Eso siempre, la mirada afuera siempre no.
Mira, Silvia, yo tomo muchas certificaciones a nivel de Estados Unidos, tengo alrededor de 35 certificaciones, pero recientemente he empezado a tomar talleres en Argentina, en México, en Colombia, Ecuador. Esos países están bien adelantados y son bien rigurosos en los métodos científicos.
Cuando me dijiste ahorita, Fernando, de que eso fue hace 2 años atrás, pero que realmente la inteligencia artificial ha evolucionado un poco más. Todavía o ya estamos viendo que puedan replicar emociones, estos audios o
inflexiones.
Inflexiones es la palabra entonces.
Cuando, por ejemplo, estamos hablando y de momento pasó tal cosa y tú subes y bajas el timbre para darle entonación, la inteligencia artificial lo está haciendo. Porque hoy en día cuando tú quieres clonar tu voz para maximizar tu trabajo. Por ejemplo, el Hilo del Crimen, ya GW5 tiene tu voz. Y lo que tiene que hacer es poner todo el texto en el software que va a generar tu voz y te sientan aquí y ponen y te ponen a ti haciendo el movimiento de la boca, pero la voz la están generando y tú no tienes ni que venir a GW5. Imagínate tú. ¿Ves? Eso ya se está haciendo. Ya se está haciendo. A nivel de hasta de televisión se pudiera realizar, ¿okay?
¿Ok? Hoy día, aquí ahora sentados en este foro de innovación y tecnología, ¿cuán difícil piensas que es darte cuenta o demostrar de que un audio fue generado por inteligencia artificial?
Ahora es más difícil de cuando cuando nosotros lo logramos probar. Cuando nosotros lo logramos probar, nosotros inmediatamente en la gráfica detectamos que el pitch no era el mismo. El pitch no era el mismo y los formantes fue lo que el aha moment. ¿Por qué? Porque los formantes de Elizabeth tenían esta gráfica, hacían así, eran una línea. Pero los formantes que nosotros vimos hacían así y subían, bajaban, se entrecortaban. Y en la gráfica fue algo que nunca habíamos visto.
¿Que los formantes nos explicaste qué es?
Los formantes es la manera en que tú colocas la lengua cuando dices palabras consonantes y vocales y cómo sale de la cavidad oral cada vez que tú mueves la lengua, cómo sale ese audio. Y eso se va en combinación con el pitch, que es el tono del timbre de tu voz.
O sea que definitivamente ustedes pudieron comprobar que no era ella la, la,
claro,
la que estaba en
cuando
ese audio.
Vemos los formantes y le añadimos lo de la respiración, le añadimos lo de las inflexiones, que todo era derecho, nosotros nos quedamos como que qué era lo que estábamos viendo. Y de momento, te digo, ella consultó a México, nosotros llamamos porque, déjame decirte algo, descubrí que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, no tiene un analista de audio forense en Puerto Rico. Ellos no pudieron traer a nadie para rebatir nuestro peritaje.
Esa era mi próxima pregunta. Te iba a preguntar, ¿crees que el sistema judicial está preparado para enfrentar evidencia creada?
Ellos no podían traer a nadie para rebatir. Tenían a alguien para tratar de rebatir lo de los screenshots, ¿verdad? Pero no tenían a nadie para audio. O sea, Y al sol de hoy yo entiendo que Lian, que trabaja en mi oficina, es la única que tiene este expertise. Sí te puedo decir que han habido casos anteriormente de que tienen que ver con la voz, donde se está acusando a una persona por la voz, y se utilizan productores musicales, productores así como de podcast, porque tienen el conocimiento técnico de audio. Pero alguien que tenga la certificación en acústica forense, lo tenemos en la oficina ahora mismo.
Dios mío. ¿Qué riesgos representa este tipo de tecnología en casos de disputas personales, en casos criminales, en casos de violencia doméstica?
Mira, a ti te pueden acusar de algo que tú no cometiste. Recientemente había un youtuber haciendo unos videos con inteligencia artificial de que se estaban llevando una patrulla aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Y el policía municipal sale corriendo porque ve el video y no puedes distinguir la realidad. Uh-huh. Y cuando sale, el mismo que lo está grabando, que le enseñó el video, le dice, mira, no es esa persona. Y eso a mí me voló la mente, porque es lo que yo vengo tratando de advertir hace 3-4 años atrás. Cualquiera puede usar esta tecnología y acusar a otra persona del delito que sea. A lo mejor no un delito grave de quitarle la vida a alguien, pero sí, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, era una orden de alejamiento que conllevaba 8 años de cárcel, de salir culpable.
Que no se dicen este...
Hay una serie de cosas...
Fácil.
Que hay una serie de cosas, y menos si tú desde el principio alegas que no lo hiciste. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque tú vas viendo también cómo el acusado y tu cliente se van comportando, ¿verdad? Dentro de tu propia investigación. Es importante que la gente entienda que yo hago una investigación independiente. Sí, yo la realizo para la abogada, pero si yo hubiera encontrado algo que no era favorable, se lo tengo que decir a la abogada. Mira, no encontré nada favorable.
Claro, tú no vas a poner tu licencia ni tu verdad ni tu palabra en juego.
Por eso es que nos nombran, el tribunal nos nombra perito a mí y a mi compañera en este caso.
Ok. Antes, una grabación, yo sé que era considerada una evidencia muy poderosa. ¿Tú piensas que eso cambió para siempre?
Hay que mirar las cosas. Ahorita me estabas diciendo ver para creer. Ahora ya no puedes decir ver para creer.
Analizar.
O escuchar para creer. Uh-huh. Ahora primero tenemos que analizarlo.
Analizar. Investigar para creer.
Ahora, ¿tú sabes qué es lo interesante y qué es lo que me gusta y me llena mucho de emoción? Que sí está los chicos malos que utilizan la tecnología para cosas malas. Uh-huh. Pero de la misma manera hay otros, como yo, este servidor, uh-huh, y otras compañías también, que se encargan de generar aplicaciones, de generar softwares de forense, y se están moviendo con la tecnología. Mientras la inteligencia artificial avanza, está saliendo equipo y aplicaciones que también están avanzando para detectarlo. El único problema es, claro, lo que hemos dicho, que al ojo humano, al oído humano de inmediato no te vas a dar cuenta. Pero sí tenemos software ahora mismo, tenemos aplicaciones en mi laboratorio donde nos da una idea de porciento de cuánto fue generado con inteligencia artificial y si es real o no es real.
O sea que existen las herramientas, lo que hay es que certificarse, pero existen las herramientas. O sea que el tribunal debería de invertir en capacitar a personas, ¿verdad? Y también de invertir en software para poder
Correcto, sí, porque una vez tú recibes, sí, tú puedes, se utilizan software básicos de audio, pero hoy en día, como la tecnología se ha movido, la ciencia para investigar esto también ha avanzado. Y todo es con el uso de la computadora, los software y las aplicaciones para detectar. Los metadatos siguen siendo igual de importantes en un archivo. En muchas ocasiones los archivos generados con inteligencia artificial, los metadatos no coinciden con el día de los hechos. Eso también te puede ayudar mucho. Así que hay un factor de investigación general cuando trabajamos estos casos, no solamente a nivel de laboratorio, sino también el contexto de lo que se escucha, de lo que ves, de lo que está ocurriendo en el video, que también te puede ayudar a entender si el video o el audio es generado con inteligencia artificial.
En algún momento, no solamente, además de las, obviamente, de las defensas, ¿fiscalía no te ha hecho acercamientos para que le investigues alguna cosa en específico?
No.
No en este caso, hablando.
No en este caso, pero en Puerto Rico tú tienes que... En Puerto Rico tú tienes, y perdóneme la expresión, en Puerto Rico tú tienes que ser vendedor autorizado, o sea, tienes que cotizar para hacerle trabajos al gobierno, y Fernando Fernández no tiene interés ahora mismo de trabajar para el gobierno de Puerto Rico. En este campo que yo domino, yo entiendo que yo hago una labor de buscar la verdad y no de acusar la persona. Cuando yo hago mi labor de buscar la verdad, es verdad que trabajo para la defensa, y en muchas ocasiones mi trabajo implica ver los errores que comete la fiscalía, que cometen los peritos o los investigadores del gobierno de Puerto Rico, pero me siento muy a gusto con lo que hago, me siento bien dando mi servicio en la búsqueda de la verdad al que se está acusando, que probablemente no tiene recursos, porque hay muchos que tienen recursos para pagar este peritaje, pero hay otros que no, y siempre se le busca la vuelta para tratar de ayudar a las personas.
Tú sabes que ayer, Fernando, cuando estábamos montando el episodio, este caso era el que podíamos analizar para esto de la inteligencia artificial, pero recientemente tenemos ahora la controversia de esta noticia que hay del Croqueta Fee, que ajá, está de eso, no se han comunicado con tu oficina para que analices nada.
No, pero me llamó mucho la atención, porque de un smartwatch es importante entender que los relojes smartwatch están conectados a la nube y tu teléfono está sincronizado a la nube. Uh-huh. Por ende, todo lo que tú hagas en tu teléfono va a subir a la nube, y todo lo que tienes en la nube va a aparecer en tu teléfono si tienes la misma aplicación. Por ejemplo, si tienes WhatsApp aquí, uh-huh, y tienes WhatsApp en tu teléfono, pues se va a estar sincronizando.
Sí, se sincronizan.
Eso es un trabajo que se realiza a nivel de peritaje también, uh-huh, donde podemos no solamente analizar el teléfono. Hoy en día podemos analizar todos los dispositivos que se conecten al internet. Eso es lo que se llama como el IoT, Internet Other Device, Internet Other Things, donde básicamente desde los dispositivos Alexa, los dispositivos que tú le puedes pedir que hablen y hagan algo, los smartwatch, todo eso, que hoy en día hasta los rings, todo eso almacena data, todo eso puede ser evidencia. Por ejemplo, los smartwatch tienen un sistema de caída. Vamos a poner que tú tienes un smartwatch y te dieron un golpe en la cabeza y caíste al piso, y el smartwatch lo detecta. No solamente lo registra la caída, la velocidad, el ángulo, puedes registrar el momento y la hora en que tú te caíste. Eso nos puede servir de evidencia, uh-huh, en una investigación. Así que es importante, todos los dispositivos electrónicos hoy en día pueden ser utilizados en evidencia. Obviamente, tenemos que tener las herramientas, el conocimiento y los recursos.
Definitivamente. Antes de ir para pensar, me estaban preguntando fuera de cámara qué era lo más que a mí me gustaba de tener un podcast. Y un podcast es un medio completamente digital.
Correcto.
Y con esto lo que quiero decir es que la tecnología, que lo voy a mencionar ahora en el para pensar, es maravillosa. O sea, siempre y cuando se use para bien. Y los podcasts son un medio que une almas, para ponerlo en una forma hasta como romántica. Por ejemplo, en esta comunidad del Hilo del Crimen, yo siento que hemos creado un espacio donde tenemos los mismos intereses y donde no solamente analizamos un caso por el morbo del caso, sino que vemos cómo como sociedad podemos mirarlo para mejorar o por qué sucedieron las cosas. Porque hay veces que no podemos hacer un cambio o encontrar respuestas si simplemente no podemos ni siquiera analizar qué es lo que estuvo mal. Así es que los podcasts y la tecnología representan algo sumamente positivo siempre y cuando sea una acción que sale del corazón. Para pensar, pero no te me vayas, porque vamos a ir ahora a tus redes y a tus
concurro
cosas.
Concurro contigo con todo lo que acabas de decir.
Y disculpen, criminautas, estoy leyendo porque yo no tengo hoy aquí el teleprompter, pero nada, es un para pensar, como siempre, con todo mi cariño. La inteligencia artificial, las redes sociales, los avances digitales, todos son herramientas. Y como cualquier herramienta, revelan más sobre quién las utiliza que sobre la propia tecnología. Porque al final, la tecnología no tiene moral. No es buena ni es mala de por sí. Podemos utilizar la tecnología para educar, para conectar, salvar vidas y acercarnos a la verdad, como hace Fernando. O podemos usarla para manipular, humillar, fabricar miedo o destruir la credibilidad de otra persona. Y quizás ahí está la parte más inquietante de esta nueva era, que mientras la tecnología evoluciona rápidamente, nuestro sentido ético no siempre evoluciona al mismo ritmo. Porque el verdadero peligro no es solamente que una máquina pueda imitar una voz humana. El verdadero peligro es que seres humanos están dispuestos a hacer con esa capacidad. Y tal vez la gran pregunta no es hasta dónde llegará la inteligencia artificial, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros usando esa herramienta. ¿Qué tú crees, Fernando?
Excelente para pensar.
Para pensar.
Mira, yo quiero añadir algo, y esto es importante, hay que tirar un disclaimer. En este caso, nosotros solamente dimos un testimonio de un peritaje realizado. Nosotros nunca pudimos determinar quién lo realizó. Uh-huh. Tampoco acusamos a nadie haberlo creado,
no.
¿Verdad? Y es importante aclararlo, y que todo lo que estamos hablando es el récord público que está en el tribunal. Y nunca yo he dicho, ni nadie ha dicho, quién generó el audio
realmente. No estamos acusando aquí,
y es importante aclararlo para que la gente entienda, porque mi trabajo en ese momento era determinar si la evidencia era creíble o no era creíble. No era buscar quién lo hizo.
Claro, eso está perfecto. Dinos, Fernando, de tus redes, de tu oficina, porque es que
seguro.
Ya vemos, ustedes son un equipo de trabajo. Somos, y nosotros siempre vemos.
Somos alrededor de 8 a 10 personas, entre los que están en la oficina y los que tenemos alternos que nos hacen trabajo.
Perfecto. Y están especializados en todo tipo, ustedes hacen todo tipo de investigaciones.
Todo tipo de investigaciones, criminal, civil o peritaje forense. Usted nos llama a ver si lo podemos hacer. Pertenezco a muchas asociaciones a nivel internacional y de Estados Unidos. Así que si no lo puedo hacer yo, sé que probablemente conozco a alguien que lo pueda hacer. Pero una de las metas de mi oficina es que usted pueda tener todos estos servicios en Puerto Rico sin necesidad de buscar afuera.
Amén, así va a ser.
Así que,
¿cómo se pueden comunicar?
Seguro, mira, me siguen en todas las redes sociales, mayormente en Facebook, Instagram, como Detective Fernando Fernández. También me pueden buscar en el arte de detectarmentiras.com. Y también estamos para servicios de investigación civil, criminal o peritaje forense. Puede llamar al 787-276-5619, 787-276-5619. Y allí solicito una consulta, analizamos su caso y le damos el costo por el trabajo.
Fernando, gracias por estar
siempre
aquí
a la orden. Este es uno de mis podcasts favoritos. Yo sé que yo salgo, la gente que me conoce sabe que yo voy a un montón de sitios, pero como el hilo del crimen, ninguno.
Gracias.
Me gusta el nombre, me gusta la host, cómo proyecta la voz, cómo les lleva ese mensaje. Los para pensar son maravillosos.
Gracias,
eso es
Fernando.
Excelente, porque ayuda a las personas a integrarse como dentro del caso, pero a la misma vez analizarlo de una manera social.
Social, gracias por
siempre
estar aquí. Esa es nuestra verdad, nuestra meta.
Seguro.
Y criminautas, gracias como siempre. Yo le doy las gracias por estar con nosotros semana tras semana. Recuerden que el lunes lo que van a ver es este episodio que hoy fue live, pero ya la semana que viene grabo en el estudio, y entonces el lunes de la semana de arriba, que yo no sé ni qué número es. ¿Qué número estamos?
Estamos igual.
¿Verdad? Yo no sé.
Yo,
pero yo se los pongo.
Sé.
Lo que hacemos es que ponemos un post con las fechas, pero este episodio va a estar desde hoy disponible. Y la semana que viene grabamos, entonces, y estaríamos, como les dije, la semana, el lunes de arriba. Así es que gracias, criminauta. El 18, Carlos aquí, el 18. Mejor, Carlos me dijo. Así es que el 18 estamos de vuelta. Muchas gracias, criminautas. Hasta el próximo episodio.